En Matalascañas.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues a estas horas ya saben que vamos a hablar de cosas interesantes, dejando a un margen el tiempo que no nos deja en paz, que no nos da tregua, que hoy las temperaturas van a ser muy altas, así que ya lo saben. Protéjanse de la forma que puedan y, por supuesto, hidrátense, porque eso es lo más importante con estas temperaturas que podemos alcanzar hoy hasta 40 grados. Les habla Carmen Hernández. Finalizaba el pasado 9 de agosto esta última edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Arrancaba el 30 de julio y finalizaba este pasado sábado. Bueno, pues con un balance que vamos a hacer de la mano del alcalde, de Joaquín Zapata, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Alcalde, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen. Encantado de estar con vosotros en COPE Región de Murcia.
Bueno, digo bien, ¿no? Acabado, ¿cuál es el balance? Así, de una forma que sea rapidita y que lo entendamos, me imagino que más que positiva, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el Festival del Cante de las Minas ha vuelto a ser un éxito, pues gracias al esfuerzo y al tesón que hace precisamente la Fundación Cante de las Minas y también todas aquellas personas que participan, los propios artistas, por supuesto, que son la parte esencial del éxito, y también, como no, gracias a vosotros, a los medios de comunicación que le dais difusión a aquello que sucede allí en la Unión, que disfrutamos algunos miles, bastantes miles de personas, pero que hace que tenga un impacto en millones de ellas.
Bueno, tenemos ya Lámpara Minera, el cantaor Gregorio Moya, ¿no? Ha sido el ganador este año. Háblenos un poquito de ese momento y sobre todo de cómo ha sido esa elección entre tanta cosa buena.
Pues sí, la verdad es que ha sido un concurso realmente competido, aunque parezca una frase un tanto manida, el jurado no lo tuvo nada fácil. De hecho, tres finalistas llegaron con opción de Lámpara a la final, algo que no suele ser usual, normalmente llegan tan solo dos cantaores, y otro tanto sucedió con todos los premios. Ganar uno de los grandes premios de la Unión siempre supone un cambio en la vida del artista. Y bueno, yo cuando le entrego la lámpara, precisamente eso es lo que les digo, ¿no? Les digo, en este momento y con esto que yo ahora te entrego, tu vida ha cambiado para siempre. Y la verdad es que la experiencia de 64 ganadores ya así lo confirma. Así que nada, arranca para ellos un año cargado de trabajo, cargado de ilusión, y si son capaces, que estoy convencido porque todos los ganadores de este año me da la sensación de que lo son, habrán empezado pues unas carreras exitosas en el mundo del flamenco a partir de este Festival del Cante de la Unión.
Alcalde, en cuanto a la afluencia de público, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido estos días?
Pues una vez más, y continuando con la senda del año pasado, hemos vuelto a tener tres noches de lleno absoluto, lo cual está realmente bien, y todas las noches el auditorio estaba prácticamente lleno. Eso evidencia la buena salud que tiene el festival, en primer lugar, pero también la magnífica salud de la que goza el flamenco en toda España y especialmente en la región de Murcia, donde tenemos la suerte de contar con el festival de flamenco más importante del mundo y con otros festivales de música que también apuestan por este género. Uh-huh. Así que, por nuestra parte, lo que estamos ya es trabajando en la 65ª edición del festival, que tendrá lugar el mes de agosto del año 2026, porque la verdad es que la sensación de vacío que se le queda a uno después de tanto trabajo y después de finalizar el festival, pese a la satisfacción de que salga todo bien, pues es grande.
Alcalde, para un municipio como La Unión, más o menos, no sé, en torno a los 20-21.000 habitantes, corríjame si me equivoco, ¿qué supone un festival de estas características durante ese trasiego de gente durante esos días?
Pues hoy lo leía en un medio de comunicación regional, en un artículo de opinión, que decía que el festival hacía la ciudad de La Unión mucho más cosmopolita, y es lo cierto, ¿no? Porque con ocasión del festival, pues no solamente multiplicamos nuestra población, porque tenemos lleno hotelero y lleno hostelero, y los comercios también se ven beneficiados, sino que también pues nos visitan con ocasión de esto pues muchísima gente muy importante del mundo de la cultura, del mundo de la comunicación, del resto de artes, del propio arte flamenco, por supuesto que sí, y al final genera un ambiente pues que a lo mejor en capitales de provincia no se vive, ¿no? De poder concentrar en un pequeño espacio, ¿no? Como es el municipio de La Unión, a tantísimas personalidades. De eso siempre pues surgen coloquios, charlas más o menos informales que permiten pues que también haya un ambiente cultural realmente interesante.
Y en cuanto a eso que se suele decir en las distancias cortas, el pregonero este año, Imanol Arias, hablamos además, recuerda, alcalde, ese mismo día, ¿cómo fue ese pregón y sobre todo cómo es? Porque a mí me parece una persona encantadora, pero ¿cómo es en las distancias cortas, Imanol?
Pues es tal cual lo veis, ¿no? Una persona encantadora, una persona cultísima, un grandísimo actor, como pudimos comprobar todos en el pregón, porque el pregón no dejó de ser una obra de teatro, fue exactamente una obra de teatro, eso sí, pues de unos 25 minutos. Y la verdad es que además una persona muy generosa, ¿no? Porque además, y concienzuda, había confeccionado el outfit que llevaba, ¿no? Como se dice ahora, para ese pregón, y además pues nos lo donó para que esté en posesión de la Fundación Cante de las Minas, por si tenemos a bien, y por supuesto lo tendremos, exhibirlo en el nuevo Museo del Cante de las Minas. Una persona generosa, cercana y muy culta.
Bueno, y en cuanto vuelvo a ese ganador, a Gregorio Moya, me imagino que él se iría encantado y sobre todo pues sorprendido, ¿no? Porque el nivel es muy alto y ganar la lámpara minera tiene su aquello, ¿no?
Además, en el caso de Gregorio ha sucedido eso que muchas veces decimos, ¿no? Que pasar por La Unión, solamente pasar, ya te pone en el mapa, ¿no? De la cultura flamenca. Gregorio el año pasado, que fue la primera vez que vino, era un completísimo desconocido para toda la afición, incluido a mí, ¿eh? Y soy muy aficionado al flamenco, prácticamente no lo conocíamos porque no había salido mucho del ámbito de la provincia de Ciudad Real. Sin embargo, a partir del año pasado y con su paso incluso por la final, ya empezó a ser bastante conocido y ahora ya después de la lámpara, pues ya lo van a ver por toda España. Se trata de un cantador muy serio, un cantador que ya tiene una cierta trayectoria, aunque es muy joven, tiene 40 años, tiene un metal muy bonito. Un metal de voz realmente bonito, mucho conocimiento de cante, es un gran aficionado y yo le auguro que pueda hacer una magnífica carrera.
Bueno, ese ha sido el ganador un poco, digamos, del premio más importante, ¿no? Que además también conlleva, todo hay que decirlo, la nada despreciable cifra, alcalde, de 15.000 euros, ¿no? Que, bueno, pues sí. Yo creo que a ellos también les puede ayudar en ese lanzamiento, ¿no?
Sí, pero los 15.000 euros de la lámpara o los 6.000 del desplante y los 6.000 del bordón son una cantidad ridícula, no siendo nada despreciable, con la cantidad de trabajo que van a tener asegurado durante el año, ¿no? Pero evidentemente pues el premio más importante, los premios más importantes del flamenco deben llevar aparejada una buena cantidad económica. Y otro tanto ha sucedido con Juan Carlos Aza, el ganador del trofeo Filón, un joven de 20 años de Almería, completamente desconocido, pese a ser sobrino del gran guitarrista Tomatito, que toca el piano flamenco, que no se puede tocar mejor ni con más sabor flamenco, y que ahora también va a iniciar una trayectoria, estoy convencido, exitosa. Y otro tanto también pues con Salomé Ramírez, una gran bailadora, que hasta ahora iba en la compañía de Yeray Cortés y en la compañía de otros grandes bailadores, pero que desde hoy mismo ya estoy seguro que está empezando a montar sus propios espectáculos para iniciar esa carrera en solitario.
Pues qué alegría, ¿no? Por todos ellos y por La Unión y por la región de Murcia y por ese festival que este año ha celebrado ni más ni menos que su edición, que se dice pronto, Joaquín, 64, ¿eh?
Sí, y eso nos pone el reto de que el año que viene tenemos una cifra redonda, la 65ª, así que procuraremos hacer un bonito festival para que quede en el recuerdo de todos, conscientes de que tenemos entre las manos una de las manifestaciones culturales más importantes de España y también la decana del flamenco.
Pues despedimos al alcalde de La Unión, a Joaquín Zapata. Por cierto, alcalde, muchísimas gracias y lo despedimos precisamente con el ganador, con Gregorio Moya. Alcalde, un abrazo.
Un abrazo, vamos a escucharlo.
Adiós, adiós.
Adiós.
12:30 del mediodía. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Acabas de sintonizar con nosotros. Esta es tu COPE más cercana, o lo que es lo mismo, Herrera en COPE Murcia. 11 de agosto. Ahí estamos ya, que rozamos, ¿eh?, la primera quincena del mes de agosto, para bien o para mal, ¿eh? Lo digo porque unos terminan, otros empiezan otra vez vacaciones, como uno que tengo enfrente y que va de negro, que se llama Adolfo, que se nota en la cara que el jueves se va de vacaciones otra vez. Pero, en fin, no sé si vendrá con la misma cara Eduardo Asenjo el próximo lunes. Es que las caras son distintas, ¿eh? En cualquier caso, tu COPE estará contigo durante todo el mes de agosto, durante todo el verano, durante todos los días, pero centrándonos en esta actualidad, hoy vamos a hablar durante los minutos que tenemos por delante, en serio, además ya, de las altas temperaturas, ¿eh?, porque hoy van a ser protagonistas y lo vamos a enfocar desde diferentes tipos, o desde diferentes, en este caso, conceptos, porque nos preocupa sobre todo la gente que vive en la calle. Porque imagínense para nosotros lo difícil que se hace el salir a estas horas, o dentro de un ratito ya va a ser complicado. Pues la gente que está en la calle no nos lo podemos ni imaginar. Bien, pues eso es una de las cosas que les vamos a contar, pero vamos a ir por partes, ¿no? Lo primero es saludarles. Les habla Carmen Hernández y esta mañana, hace nada, se ha presentado el cartel oficial de la Feria de Septiembre, que la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Quién está en esa presentación? Pues nuestro compañero Javier Raíz, que nos lo va a contar, creo que con algún protagonista.
Hola Carmen, aquí estamos en, muy cerca del Puente Viejo, también en el entorno de la catedral, bueno, donde se acaba de presentar el cartel, un precioso cartel de la Feria de Septiembre de Murcia, que, bueno, cada vez, para la que queda cada vez menos días. Es un cartel, obra del pintor Esteban Linares. Ahora vamos a hablar con él. Es un cartel que simboliza perfectamente lo que es la Feria de Septiembre. Hay una alusión, una alegoría al 1200 aniversario de la ciudad de Murcia. Aparece en todo su esplendor, como no, la catedral, la noria, los caballitos. También, novedosamente, pues están, por ejemplo, las torres gemelas de Atalayas, del Grupo Fuertes, que, bueno, pues vienen a simbolizar un poco lo que es la modernidad, esa ciudad de Murcia que combina tradición y modernidad. Con nosotros el autor del cartel, Esteban Linares. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien, hombre. Pues de aquí pasando un poquito de calor, claro. ¿Cómo no puede ser de otra manera?
¿Qué has pretendido transmitir con este cartel? ¿Cuál ha sido la primera idea?
Bueno, pues yo, en fin, el autor lo que espera es que guste y que luego que sea atractivo, que recuerde que estamos en feria y que invite eso a los ciudadanos a visitar la feria, tanto los huertos como la feria propiamente dicha y como la ciudad. O sea que son días de fiesta y eso es lo que trata de invitar el cartel.
Me imagino que el cartel ya lo habrán visto algunas personas, que es esa gente que lo ha visto ya, no lo ha visto el público en general, pero sí, me imagino que tu círculo más cercano. ¿Qué opinión te ha mostrado respecto a este cartel que aparentemente lo podría hacer un niño?
En general sí ha gustado, sí. Hombre, habrá quien no le guste. Quiero decir que uno no puede hacer un trabajo para todo el mundo que le guste. Pero bueno, de momento yo creo que ha tenido buena acogida y yo personalmente me siento muy satisfecho con el trabajo, sí.
Me imagino que detrás de esta obra, pues mucho tiempo, bastante tiempo de trabajo, más del que muchos pueden pensar, ¿no?
Pues no, en tiempo no lo sé, pero muchas horas de trabajo. Puede ser que a lo mejor un mes y medio por ahí. Claro, ves esto y dices, como un mes y medio. Pero, pues sí, porque vas puliendo, vas limando, vas quitando, vas poniendo, hasta que al final queda la obra que tú deseas que comunique, lo que, en este caso, pues en la feria, ¿no? Pero no es fácil. Quiero decir, aparte, yo se le he comentado a un compañero que yo tengo un defecto muy grande, que es el tener, tengo un prurito muy exagerado, ¿no? Prurito es una palabra que quiere decir algo así como una voluntad incesante de querer siempre hacerlo mejor. Creo que se puede mejorar. Y entonces, en ese sentido, es más un defecto que una virtud, porque te lleva por caminos de mucho trabajo. Esa es la cosa.
Claro, hemos visto, como decía antes Esteban, unos elementos muy muy variados, refleja muy bien lo que es la tradición de Murcia con las barracas, la tradición de la feria con la noria, la catedral, pero también otros elementos, como ese Murcia 1200 o esas torres gemelas. ¿Qué has pretendido transmitir con todo esto?
Bueno, yo creo que son cosas muy, muy icónicas de aquí, de la ciudad, ¿no? Hay algunos edificios, que no siendo la catedral, que se pueden reconocer, en fin, yo ahí lo dejo. Y por otro lado, pues está el primer plano del cartel, en la parte inferior, pues ahí es un homenaje a la huerta, porque la huerta también forma parte de la ciudad, claro. Y entonces, pues refuerza un poco la idea de que se queden envueltos todos los elementos que pueden representar a la ciudad, pues que se quedan envueltos, digamos que abrazando a la feria, ¿eh? La feria es abrazada por la ciudad y la huerta. Y yo creo que con estos pocos elementos se puede resumir el tema de la feria en la ciudad.
Y ya la última, Esteban. Personalmente, particularmente, de la feria, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta?
No lo sé. A mí me gusta, pues no lo sé, ver que la gente se lo pasa bien. Yo no soy muy festero, la verdad. Lo he sido de joven, pero ya tengo una edad que a mí las multitudes me tiran un poco para atrás. Si acaso, me hace ilusión llevar a mis nietas a la feria. Ahí que monten en los caballitos o los patitos, en fin, lo que sea, ¿no? Sí, eso es lo que más me puede gustar, sí, de la feria.
Bueno, pues muchas gracias. Esteban Linares, autor del cartel de la Feria de Septiembre Murcia 2025, que se acaba de presentar y que dentro de muy poquito ya lo podrán disfrutar todos los murcianos.
Pues ya lo saben, todo ya, va oliendo ya un poquito a feria, queda todavía saltar esta quincena del mes de agosto, pero la tenemos, como les he dicho, la Feria de Septiembre a la vuelta de la esquina. Gracias, Javier.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en este día todos seguimos pendientes de las temperaturas, de las altas temperaturas que tenemos no solo aquí en la región. Estamos, bueno, no como otros años, porque hay otras regiones de nuestro país que están incluso por encima de nosotros en lo que a temperaturas. Están siendo unos días complicados, pero es verdad que hoy aquí en Murcia especialmente van a subir de alguna forma los termómetros y, bueno, se están haciendo y poniendo en marcha avisos y protocolos desde diferentes puntos. En este caso vamos a centrarnos en Jesús Abandonado, porque ellos durante todo el año obviamente están echando una mano a muchísimas personas que viven en la calle, pero claro, uno piensa, Dios mío, con estas temperaturas, sobre todo en las horas de más calor, que pueden ser las 2, las 3, las 4 de la tarde, bueno, ¿cómo actúan también desde Jesús Abandonado? Pues Amparo Martínez, que es subdirectora y además responsable del área social y sanitaria de la Fundación, nos lo va a contar. Buenos días, Amparo, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarnos a vuestro programa.
Bueno, digo bien, ¿no? Estáis todo el año, en verano también, pero en días como estos uno no puede dejar de pensar, Amparo, en esa gente que vemos en la calle, ¿no?
Sí, todo el año la Fundación está muy pendiente de aquellas personas más vulnerables, que son las que están en calle, pero como no, estos días donde ya llevamos desde la semana pasada esperando una gran subida de temperaturas, la Fundación pues está más alerta y estamos más preparados para intervenir.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo en estos días, ¿cómo es ese protocolo que ponéis en marcha?
Bueno, ya desde bien primera hora de la mañana nos coordinamos con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia a través de la sección PEIS, y cuando estamos en alerta naranja, como es hoy, desde bien temprano, entre la sección PEIS y Fundación Jesús Abandonado, que ambas entidades, la sección PEIS a través del SEMAS y la Fundación Jesús Abandonado a través de su equipo de intervención en calle, nos acercamos a aquellas personas que están en calle, nos coordinamos para tener bien claro cómo vamos a actuar. La Fundación pone a disposición de la sección PEIS unas plazas para que si durante las horas de más calor precisan de acompañar a alguien en nuestro centro de acogida que está abierto 24/7, siempre hay personal presente, lo puedan acompañar. También igualmente la Fundación reforzamos las salidas a calle, ya no tanto ofreciendo que sí agua y prendas para protegerse del calor, sino también indicaciones de protección frente a las altas temperaturas, como por ejemplo son las que ya conocemos: mantenerse a la sombra, buscar espacios que estén climatizados. Nuestra oficina de información y atención, que se encuentra en el centro de Murcia, está climatizada con equipos de aire acondicionado donde pueden permanecer, donde se pueden hidratar, donde pueden estar en nuestro patio, donde en la hora del comedor ese momento en el que se sientan a comer, pues bueno, los aparatos de aire acondicionado están refrigerando para que seamos más confortables. También ofrecemos la posibilidad de permanecer en nuestras instalaciones, incluso en nuestro centro de acogida, aquellas personas más vulnerables con enfermedades crónicas, se les recomienda que, bueno, que frecuenten cuanto menos el espacio público en horas de calor. Son una serie de recomendaciones que sobre todo durante el inicio del verano hacemos, pero sí, en estos días más.
Más todavía, ¿no? Amparo, ¿todos están dispuestos a refugiarse del calor o hay alguna de esas personas que, bueno, pues que no quiere? Como pasa, bueno, en invierno, sí, por ejemplo, porque eso pasa en invierno.
Exacto, como pasa en invierno. Sí. Bueno, nosotros damos las indicaciones, las recomendaciones, y lo que nos queda es respetar la decisión de la persona. Pero sí que insistimos mucho en que si no van a acceder o valoran no acercarse a los servicios que tenemos disponibles, sí que busquen protegerse del sol y de las altas temperaturas y que se hidraten continuamente. Uh-huh. Tenemos que respetar la decisión de las personas, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo y recomendando, que es nuestra obligación.
Las personas que durante este verano, ya no hablamos de hoy, de días de tanto calor, sino las personas a las que o las que acuden a diario al centro o cualquiera, en este caso, de los servicios, ¿no?, que ofrecéis. Ahora en verano, ¿cómo es? ¿Hay más gente, Amparo, menos? ¿Aquí no cambia el hecho de ser verano? Cuéntanos un poquito cómo se funciona durante estos meses, sobre todo en este mes de agosto.
Bueno, nosotros vamos observando diariamente y hacemos una valoración semanal para luego llegar a fin de verano y valorar junto con el verano del año pasado si ha habido un incremento o no. Lo que estamos observando este último mes es que sí que ha habido un incremento, pero tampoco es significativo no es muy significativo, de personas que hacen uso del servicio de comedor. Yo te voy a dar unos datos para que puedas, sí, un poquito saber en qué momento se encuentra la Fundación ahora mismo. Estamos dando unos 300 servicios de alimentación entre mañana y tarde en comedor social. Y nuestro centro de acogida se mantiene a una ocupación de casi el 100%, que estamos hablando de unas 180 personas que pernoctan diariamente en nuestro centro de acogida, de los diferentes programas. Aquí podemos hablar programa de residencia, que son personas que están todo el día en el centro de acogida, donde hay una cobertura de todas las necesidades sanitarias, de auxiliares sociosanitarios, psicológicas, y luego un número de unas 70 personas que pernoctan, pero por la mañana salen de centro de acogida. Uh-huh. Es un perfil que podríamos estar hablando que es muy variado, pueden ser personas que están esperando a cobrar una prestación, porque hasta hace no mucho estaban pagándose una habitación, pero ya han perdido el trabajo, o pueden ser personas que vienen de paso. Entonces, ¿nosotros cómo nos organizamos? Pues bueno, durante esta época más calurosa, pues intentamos que mientras están en nuestros recursos, todo lo que es la estancia sea lo más confortable posible, en cuanto a temperatura, en cuanto a ingesta de alimentos, que no sean unos alimentos que sí que le aporten los nutrientes, pero que también deshidraten. Todo eso lo tenemos en cuenta.
En este caso, me imagino, también, no sé, Amparo, que habrá personas que necesiten de una medicación. ¿Esto también lo hacéis vosotros o lo controláis vosotros?
Sí, cuando una persona precisa de un tratamiento o bien un tratamiento crónico, nosotros siempre necesitamos la prescripción médica.
Claro.
Sin prescripción médica nosotros no podemos dar ese servicio. Si no hay una prescripción médica, orientamos. Si tienen médico de cabecera, que vayan al médico de cabecera. Si no tienen médico de cabecera porque vienen de paso, intentamos que, aunque sea, accedan a, si hay alguna situación de más gravedad, ¿vale?, que sea una atención en urgencias y que vienen con un indicativo de tratamiento, siempre que procuramos que ese tratamiento esté accesible. Nosotros tenemos un equipo de enfermeras, entonces no estamos hablando de que se les dé un tratamiento y nada, es un tratamiento controlado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si la Fundación pues bueno, asume lo que sería la adquisición del tratamiento, o bien vamos a nuestro servicio de enfermería, donde tenemos un botiquín pues bueno, muy controlado y ordenado, y si tenemos medicación disponible desde ahí, pues bueno, se le facilitaría.
Ya. En cuanto a la duración de esas pernoctaciones, de acudir a vuestro centro, Amparo, ¿hay gente que es de alguna manera recién llegada? ¿También hay personas que llevan mucho tiempo utilizando estos servicios? ¿Cómo, en este caso, cómo van las cosas en cuanto a esos perfiles?
cuando una persona solicita los servicios de la fundación o bien es derivada pues por algún servicio sanitario, como puede ser un hospital o por trabajo social de zona, siempre con todos se marca un itinerario de acompañamiento. Uh-huh. ¿Por qué se hace esto? Porque entonces si no bloquearíamos el servicio. Al final las plazas que tenemos son las que son y la persona, mientras está con nosotros, desde el primer momento se está trabajando y somos recursos que se denominan puente. Ahora, somos recursos puente, pero hay puentes que son más largos en distancia y puentes más cortos. Sí que tenemos personas que llevan con nosotros bastantes años en nuestro centro de acogida en lo que sería el área de larga estancia. Y suelen ser personas que por su particularidad tienen procesos de enfermedades mucho más largas, su situación administrativa no les permite o no nos permite rápidamente la consecución de una plaza pública, pues para que te hagas una idea, a lo mejor un señor que viene y tiene el DNI perdido y luego aparte no se ha solicitado nunca la dependencia, nosotros seguimos todos esos procesos. Pero sí tenemos gente que lleva con nosotros bastantes años.
Y en cuanto a las edades, Amparo, porque casi siempre no sé, parece como que nos viene a la cabeza pues gente de una mediana edad hacia arriba, ¿no? No sé si en ese perfil tampoco a lo mejor no es lo que pensamos.
Pues ha cambiado bastante. Sí que hay un perfil que se mantiene a lo largo de los años, que es el perfil de hombre entre los 45 y 60 años. Ese se sigue manteniendo, pero cada vez aparecen por las puertas de oficina de admisión de la Fundación chicos y chicas más jóvenes. Nosotros atendemos mayores de edad, de 18 hasta los últimos años de vida y cada vez son más jóvenes los que aparecen, sí.
Bueno, pues esa es un poco la realidad, ¿no? La triste realidad de estas personas a las que Jesús ha abandonado la Fundación, ofrece esa ayuda. Hemos dicho que 24 horas al día durante los 365 días del año, pero insisto en que cuando en estas fechas, ¿no? Y sobre todo con este calor vemos a personas en la calle, pues como que se nos encoge mucho más el corazón, ¿no? Porque hablamos de golpes de calor, pensamos siempre en gente que trabaja pues al aire libre y demás, pero estas personas, muchas de ellas están pues prácticamente todo el día en la calle con temperaturas que superan los 38 o 39 grados.
Sí, correctamente. Cuando llegan, parece que, está bien también que la sensibilidad esté más a flor de piel. Sí. Y estamos hablando de eso, de temperaturas que suben muchísimo y a cualquiera de nosotros nos ha pasado que cuando hemos ido a buscar el coche al parking, ese tránsito de donde salimos de una zona confortable al coche, lo sufrimos, pues tenemos que imaginarnos cómo lo tiene que pasar una persona que está en calle todo el día.
Bueno, pues afortunadamente para esas personas hay entidades como en este caso Jesús Abandonado y en días como hoy muy, muy pendientes. Me imagino que si esta alarma o si esta alerta, mejor dicho, esos avisos continúan, vosotros también, ¿no, Amparo? Con ese protocolo y un poco a la expectativa de ver lo que pasa y sobre todo de que no pase nada, ¿no?
Sí, nosotros todo el verano, como ya te comentaba, desde el inicio hasta que ya empiezan a las temperaturas a normalizarse, estos procedimientos los tenemos aplicados. Otro día, lógicamente, somos más insistentes, pero los tenemos todo el verano.
Hablamos también, Amparo, de las personas que van y que atienden a estas personas, son la mayoría voluntarios, ¿no?
Hay un gran número importante que colaboran, que son voluntarios, y un equipo profesional también.
Claro.
El voluntariado es fundamental. Es una rama que acompaña la intervención, que si no existiera el voluntario sería
complicado. Pues Amparo Martínez, gracias, como siempre, que tengáis un buen verano y bueno, pues estas personas también, porque se lo merecen exactamente igual que el resto y bueno, pobrecitas, ¿no? Bastante tienen, ¿no? Convivir en esa situación, pero insisto que afortunadamente se les puede ayudar en la medida de lo que es posible, pero por lo menos echarles una mano. Gracias Amparo, a ti y a todos, ¿eh?
Gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta luego Amparo, buenos días.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de tanto calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora, levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Pues quiero hablarles ahora de una buena noticia para los oyentes de Radio Sureste, COPE, en Santomera, pero también para todos los oyentes de la región y para toda la COPE en general, porque el próximo 29 de septiembre el director de Radio Sureste COPE, Juan José Soto, va a recoger un premio importante, que es ni más ni menos que la medalla al mérito de la comunicación. Lo primero, saludarle. Juan José, buenos días, bienvenido a tu casa.
Buenos días, compañera y amiga Carmen, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, enhorabuena, porque ni más ni menos que medalla al mérito de la comunicación. Esto es importante.
Pues ya ves, imagínate, llevo casi medio siglo dedicado al mundo de la radio. A mí esto, pues como a ti, nos encanta. Es mi trabajo, me siento feliz, muy realizado. Pero que te lo reconozcan con una medalla al mérito de la comunicación en tu propio pueblo, pues la verdad es emocionante.
Es importante.
Creo que viviré ese momento intensamente con todos mis vecinos, de verdad.
Bueno, creo que más o menos llevas unos 40 años en el mundo, en esta profesión. En Radio Sureste no sé cuánto, pero también unos cuantos años. Y sería un poco difícil el preguntar cómo ha sido el balance de estos años, Juanjo. Pero bueno, me imagino que habrá habido de todo.
Pues sí, ha habido de todo. Estos últimos 20 años hemos compartido casa con la COPE, con esta gran cadena a nivel nacional. Y bueno, los inicios fueron prácticamente de un chaval joven, con iniciativas, no solamente ya con la radio. Hicimos una tirada de un periódico con solamente 6 números. Estuve también metido en una iniciativa en Santomera con el mundo de la televisión, cosa que salió fatal. Y bueno, pues el tema de la radio, pues la verdad es que me gustaba muchísimo. Y me sentía realizado. Y luego pues he tenido muchísima suerte, pues bueno, de rodearme con gente como tú, porque en los inicios también formaste parte de esta casa. Y bueno, pues...
Juanjo, han pasado mucha gente, ¿no? Es verdad que por ahí ha pasado mucha gente, en plan becarios. Bueno, yo no llegué como becaria, pero prácticamente, ¿no? Pero es verdad que también en ese tipo de emisoras uno aprende muchas cosas.
Sí, eso te iba a decir. Ten en cuenta que por esta casa pues han pasado redactores regionales de informativos, tanto en radio como en televisión actualmente. Jefes de prensa, colaboradores de televisión a nivel nacional, incluso algunos cargos importantes de la administración. Todos comenzaron esta casa aprendiendo el uno del otro, o sea, porque lo que yo enseñaba siempre aprendía también de vosotros. Y bueno, pues tienes una satisfacción después de estos años, pues y una alegría de esos recuerdos, porque salir ahora mismo con este nombramiento, pues ha dado pie a que gente que a lo mejor algunos años no hablábamos y que recuerde su paso con alegría. Siempre me acuerdo, o sea, me cuentan anécdotas de cuando pasaron, algunas reconozco que no me acuerdo, pero son muchos años, claro. Pero sí, la verdad es que el mundo de la red es muy bonito. Sí. O sea, tienes la oportunidad de hablar con muchísima gente, de conocer cosas que no todo el mundo conoce, de intercambiar opiniones con asociaciones, con colectivos, esos debates, algunos muy muy bonitos, otros un poco más complicados. Pero bueno, es el mundo de la radio, es muy bonito.
Juanjo, ¿en qué momento estáis?
Ahora mismo, pues sinceramente estamos en una nube, te lo digo tal como lo siento. Porque desde hace un par de años, bueno, nosotros desde que entramos a formar parte de la cadena COPE, pues hemos ido subiendo como radio. Hemos dedicado muchísimo más tiempo al periodismo, a las asociaciones. Y ahora mismo estamos en un punto muy bueno. Muy bueno porque somos líderes en nuestra comarca, no solamente estamos en Santomera, tenemos bueno pues nuestra audiencia en toda la comarca oriental, como es Fortuna, Vanilla, Santomera, Beniel, todas las pedanías de Murcia. Y luego pues también tenemos un río, como digo yo, de oyentes en la zona de Orihuela, Vega Baja, incluso Torrevieja. Entonces pues eso ha hecho bueno pues que unamos la información tanto de Murcia como Orihuela. Estamos en el límite de las provincias. Y eso pues nos ha hecho abrirnos un camino, ¿no? Un camino, un hueco, donde la familia alicantina, pues con la murciana, que siempre son muy murcianos y muy alicantinos los de Orihuela, o muy murcianos los de Orihuela y de Baja, ¿no? Y eso, pues bueno, la verdad que nos está yendo bien en ese aspecto.
Ya. Juanjo, se habla de familia. La tuya, creo que hay continuidad, ¿no?, en el oficio del periodismo y de la radio.
Gracias a Dios, pues me ha salido un periodista y bueno, y ahora mismo es jefe de informativo, el cual pues estoy, ¿qué quieres que te cuente? Súper orgullosísimo de él, lo lleva muy bien, tiene un don, es muchísimo años luz mejor que yo, tiene muchísima más formación, hay que decirlo, y sí, está con nosotros y espero, bueno, pues que un día pues si puede ser y quiere, que ocupe mi lugar.
Seguro que sí. De todas formas, para no haber tenido mucha formación, como no tuvimos nosotros, hablo de ti y de mí, no nos ha ido tan mal, ¿eh? Así que no nos vamos a quejar, porque este trabajo es muy bonito, como bien ha dicho Juanjo. Cada día se aprende, se va aprendiendo, y es algo que te engancha, yo creo que hasta el final, ¿no? Hasta que tengamos que jubilarnos.
Sí, yo siempre digo eso. O sea, la jubilación llegará, si Dios quiere, y no pasa nada, ¿no? Pero siempre el vínculo de la radio y siempre el pasar, estar ahí, dar la opinión, si me lo permite el día de mañana el que esté director o empresario, pues ahí estaré hasta que pues Dios quiera, ¿no?
Ya. Pues Juan José Soto, como director de Radio Sureste COPE, medalla al mérito de la comunicación el próximo 29 de septiembre por ese recorrido, por esa trayectoria, de verdad que enhorabuena. Te lo decimos de corazón y lo sabes, ¿eh?
Pues Carmen, para mí era una felicidad, un orgullo y máximo viniendo de una compañera tan profesional y con tanta carrera como llevas tú.
Un abrazo, Juanjo, y estaremos pendientes ese 29 de septiembre, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, buenos días a todos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. De verdad que quien no lo ha vivido en primera persona no puede ni llegar a imaginar lo que es. Pongamos un día de calor extremo como el que estamos viviendo hoy o los que hemos tenido este fin de semana debido a la ola de calor. Pongamos que vives o veraneas en un pequeño municipio de la España vaciada y de pronto una columna de humo se eleva en una ladera o en una montaña cercana. En segundos, la tranquilidad rural se transforma en una angustia total. Los vecinos corren, algunos con lágrimas, otros con las manos en la cabeza, porque la amenaza de las llamas es muy real, porque todo lo que tienes, todo lo que una familia posee, puede desaparecer en un instante. Luego llega el desalojo forzoso, sin saber qué quedará en pie cuando vuelvas. Todo esto, de verdad, es una experiencia desoladora. Y en realidad se repite cada verano en amplias zonas de España, especialmente en comunidades como Galicia y Castilla y León. Hoy volvemos a estar muy pendientes de esos múltiples incendios que asolan este fin de semana amplias zonas de las provincias de Orense, de León y de Zamora. De hecho, enseguida, aquí en el mediodía, vamos a repasar la última hora de estos tres incendios y otros muchos que siguen activos en este momento en España. Entre las zonas amenazadas se encuentran las médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su excepcional valor histórico. Antiguamente fue la mayor mina a cielo abierto del Imperio Romano, un ejemplo único de tecnología minera antigua. Hoy las médulas no solo representan un tesoro arqueológico, sino también paisajístico, con ese peculiar color rojo-verde mezclado, ¿no?, que lo convierten en un paraje realmente especial y único. Bueno, todavía está por ver cuánto de esta maravilla puede estar afectada por el incendio. Está por ver dónde el verde se ha vuelto negro. Y es que las consecuencias de los grandes incendios son verdaderamente terribles. Las huellas de los incendios no solo ponen en peligro vidas y paisajes, es que cercenan el futuro de pequeños pueblos que intentan sacar la cabeza y luchar contra la despoblación, con la poca agricultura y ganadería que va quedando, con los pocos negocios que poco a poco también van cerrando, o como destino turístico. Las heridas de los incendios permanecen durante generaciones. En 2022, los dos gravísimos incendios de la Sierra de la Culebra arrasaron 60.000 hectáreas. La zona cambió. El paisaje ya no es el mismo, es otro, totalmente distinto. Los recursos madereros de esa zona se han perdido. Esa herida no se cierra. En España, el 96% de los incendios tienen origen humano. Negligencias, quemas ilegales de rastrojos o fuegos intencionados. La combinación de imprudencia y olas de calor extremas de los últimos años están provocando incendios cada vez más graves, cada vez más virulentos, algunos calificados como inapagables por los equipos de extinción. Se necesita más contundencia legal para los responsables, especialmente en veranos cada vez más calurosos. No nos podemos permitir ni un solo incendio provocado, pero ni uno solo. Toda mi solidaridad hoy con los vecinos afectados y también con los retenes de incendios y brigadas forestales que trabajan con temperaturas de 40 grados en jornadas agotadoras y muchas veces haciendo frente a fuegos que están fuera de la capacidad humana de extinción.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez.
Acabamos de conocer que ha fallecido Miguel Uribe, el senador y candidato presidencial en Colombia, que sufrió un atentado durante un mitin político que le ha mantenido 2 meses luchando por su vida. Uribe era nieto del expresidente César Turbay y su madre fue asesinada hace más de 30 años tras el secuestro ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar. Y a esta hora preocupa el incendio en Sanzreda de Queixa, en Orense, que se mantiene sin control desde el viernes y ha calcinado ya 1.000 hectáreas. De los otros 9 fuegos que queman Galicia esta mañana, quedaba estabilizado el de Maceda. Además, los bomberos y la UME siguen trabajando en la extinción del de las Médulas en León y el del Carcastillo en Navarra. El gobierno insiste en que se vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa con la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el rezo de los musulmanes en su polideportivo. El Ejecutivo ha presentado un requerimiento a este Ayuntamiento murciano para que anule esa medida que aprobaron Vox y PP. La Conferencia Episcopal de India ha condenado el ataque que causó heridas a dos sacerdotes católicos y un catequista. Fueron detenidos, maltratados y golpeados tras acusarles de llevar a cabo una conversión religiosa. Los obispos manifiestan su preocupación por esta violencia contra las minorías cristianas en el país.
Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos pendientes de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Y es que en unos minutos está previsto que empiece una reunión en la que se va a abordar, entre otros asuntos, el futuro de la seleccionadora nacional, Montse Tomé. Recuerden que ayer informaba Andrea Peláez en la antena de COPE de que la entrenadora asturiana no va a renovar su contrato con la Federación y que su sustituta va a ser Sonia Bermúdez, exseleccionadora sub-19 y sub-23. El otro foco de atención en la Junta es saber si se dará luz verde a la posibilidad de disputar en Miami el partido Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada número 17 y previsto para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Una vieja aspiración de Javier Tebas. Ya saben que hoy iniciamos la semana en la que empieza la edición número 95 del Campeonato de Liga en Primera División. El pistoletazo de salida será el viernes con el Girona-Rayo y el Villarreal-Oviedo. El Barça debutará el sábado visitando al Mallorca y el Atlético de Madrid el domingo hará lo propio midiéndose al Español. Por su parte, el Real Madrid jugará el martes 19 en el Bernabéu ante Osasuna.
¿Has entrenado ya para el comienzo de la Liga?
Claro que sí, estamos a tope.
Estás a tope, ¿no? Oye, me ha sorprendido muchísimo escuchar a Hansi Flick, entrenador del Barça, hablar
hablando
en español.
Castellano.
Pero si no sabía ni papa el año pasado.
Bueno, yo creo que se reservan hasta que lo controlan.
Ah,
¿no?
Y ya cuando lo controlan dice, fíjate
se
qué
lanzan.
Bien. ¿No?
Ahora ya no tiene excusa para no hablarlo en la rueda de prensa.
Eso claro. Es verdad. Gracias, Santi.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de algo que está muy de moda en los últimos tiempos, el yoga corporativo, y lo vamos a hacer con Laura Moreno. Ella es emprendedora y experta en yoga. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú llevas un montón de años en el mundo del yoga y hoy lo que queremos hablar es de yoga corporativo. Cuéntanos de qué se trata.
Bien, pues mi proyecto, que tengo la suerte de que esté aprobado por el Ayuntamiento de Murcia y estoy en un vivero de empresas llamado Murcia Inicia. El yoga corporativo es una fusión de mi tiempo, de toda mi experiencia, de los años que llevo en el mundo del yoga, que es una práctica que se adapta al entorno laboral, donde combino técnicas de respiración, meditación y ejercicios suaves de yoga para ayudar a los empleados a reducir el estrés. Así mejora la concentración y, sobre todo, se alivia tensiones musculares. Sabes tú que muchísima tensión en el cuello, en los hombros, por la postura, ¿no? Estar tanto tiempo sentado.
Entendemos que esto es dentro del horario laboral.
Pues depende, Carmen. Tengo dos pads. Tengo un pad de trabajo de un mes donde se puede trabajar como máximo. Pues depende el volumen de empleados, de 10 a 15 empleados. Yo lo que hago es que me voy a la empresa, trabajo allí directamente con ellos. Ellos siguen en su dinámica de trabajo. Yo me acerco a ellos y les indico en pequeñas pausas técnicas de respiración. Cuando tenemos más tiempo, podemos sacar ese tiempo, podemos hacer un taller, podemos hacerlo en el equipo entero, pero lo que hago es primero trabajar y evaluar individualmente técnicas de respiración y posturas que estamos trabajando en el mismo momento que están trabajando ellos. A lo mejor han parado de hablar por teléfono, hacer una gestión, en esos minutos estamos dando la técnica de respiración.
Claro, son problemas, la mayoría, supongo, Laura, derivados del estrés, de la postura que tenemos durante tantas horas frente al ordenador. Todos esos factores tienen mucho que ver a la hora de que estemos rígidos, estresados.
Correcto, así es. El proyecto de yoga corporativo nace de ver las grandes empresas murcianas que hay con tantas bajas por enfermedad a causa del estrés. Carmen, es impresionante. Las estadísticas de Murcia, bueno, abismal. Entonces me dio esa base para poder impregnar, dándome cuenta, reconociendo que reducíamos un gasto para la empresa muy elevado gracias a aplicar meditación, pensamiento positivo, vías de respiración, que están reduciendo esa ansiedad que genera el estar en un puesto de trabajo sin esa pasión, sin esa motivación y con la postura correcta.
Ajá. ¿Qué beneficios concretos has observado precisamente en esas empresas en las que ya has aplicado este proyecto del yoga?
Muchas gracias por la pregunta, porque lo que hago es que tanto primero tomo una toma de contacto con la empresa, ya que mis talleres son bonificados, se pueden bonificar las empresas de mi taller. Lo que hago es pasar unos test primero, de ver en qué grado estás de estrés. Uh-huh. Y cuando termino de, Carmen, cuando termino de hacer las sesiones de al mes o a los tres meses de contrato que he terminado de trabajar con ellos, paso otro test de ver cómo, y es abismal, te das cuenta de cómo te dan las gracias por haberle podido atender, cómo la empresa, el equipo se ha equilibrado, el bienestar, el compañerismo, la motivación, todo, la forma de hablar con el cliente ha cambiado de ese empleado, ya no se siente, cuando tenés ahí cuelga el teléfono, se siente tan frustrado. O sea, que ha cambiado muchísimas cosas positivas, ¿no?
Bueno, en este caso, Laura, yo no sé si por también tu experiencia afecta más a hombres o a mujeres o por igual.
Pues mira, me gusta que me digas eso porque la mujer le afecta, pero lo lleva de otra manera. Ajá. Luego nos ponemos a llorar, luego pegamos, como yo digo, un pequeño grito, llamamos la atención. Pero el hombre no lo suelta tanto.
Ajá.
Y lo somatiza más y lo calla más. Entonces tenemos que observar eso y yo estoy observando y me gusta trabajar, pero me doy cuenta que el hombre ahora está recibiendo mucho eso.
Ya.
El líder, el empresario tiene una carga grandísima. Simplemente con una sesión de una hora o dos como mucho, en lo que yo trabajo, puede cambiarte completamente todo el concepto, ver otra visión. Empresas extranjeras cada vez contratan más a empresas que tienen el pensamiento de sostenibilidad, de bienestar.
Vamos un poco a la cola, ¿no?, en todo esto, porque estas cosas yo sé, bueno, esto ya se ha visto en otros países, que se utiliza desde hace muchos años, que es algo normal.
Sí, yo estoy intentando meter también cabeza con empresas extranjeras.
Ajá.
Y la verdad que tengo más aceptación a veces, pero Murcia, no será porque será que este año es el 1200 aniversario de nuestro Murcia maravillosa, hay unas empresas también muy bonitas.
Casi. Ya.
Sin decir nombres, hay empresas muy bonitas,
sí,
que cada vez apuestan más y sí que vamos retomándolas.
Es un ahorro importante porque una baja médica, todos sabemos lo que conlleva.
Bueno, a mí me acaban de dar la noticia de que una empresa ha cerrado porque tenía durante dos años en baja a empleados suyos, claro, a tres empleados.
Claro, pues yo digo que eso es más insostenible, quizá.
Cuando somos conscientes de eso, meteremos más el contrato, trabajaremos más y, aparte, es que no nos cuesta dinero mi trabajo a las empresas. Encima son bonificados. ¿Qué más puedes pedir? Te estás ahorrando, estás ganando en salud, tú también, el empleado, tanto como el empresario. Es el momento de pegar el salto y de ponernos, digamos, como líderes pioneros en Murcia.
Pues además está respaldada, como hemos dicho al principio, por el Ayuntamiento de Murcia. Es una buena opción a tener en cuenta todas las empresas, bien sean más grandes o más pequeñas, pero especialmente las grandes empresas donde la gente funciona pues con mucho estrés y bueno, sí, pues con muchos problemas, ¿no?, cada día.
Sí.
¿Cómo se puede contactar contigo, Laura?
Bueno, yo me muevo mucho por las redes sociales, aparte que soy deportista.
Uh-huh.
Yo corro en una liga de aquí, de Corre por Murcia, y soy deportista desde que era pequeña. Entonces siempre he metido el yoga con el deporte, ¿no? Pero yo tengo mi despacho en Murcia Inicia, está en la carretera de Churra. Murcia Inicia es el vivero. Luego tengo mis redes sociales, que es Activa Zen, como suena, Activa Zen. O me puedes encontrar en el LinkedIn como Laura Moreno.
Pues yo creo que es muy fácil y que además es algo que nos va a venir bien al empresario, pero también al trabajador, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Es importante.
Es importante para nuestra Murcia, para nuestros empresarios y para darle ese gran valor a nuestras grandes empresas, que necesitamos fomentar cada vez más nuestra Murcia querida.
Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias a ti, Carmen.
Adiós, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Somos naturales, ecológicos, artesanos, Granja Noé, líderes en la región. Nuestros kéfir y todos nuestros productos están elaborados con leche de vaca, cabra y oveja y se distribuyen de forma internacional. Ahora Granja Noé pone en tu mesa los nuevos productos fermentados, alimentación adecuada para la salud humana y el medio ambiente. Granja Noé, la gloria en cada bocado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguro, ya sé que todos hemos reconocido la sintonía de esta serie que, bueno, tuvo 5 temporadas y que comenzó aquí en España a emitirse allá por el año, madre mía, lo que ha llovido, 1984. Hablamos de Miami Vice, ¿eh? No se caracteriza por abordar la corrupción directamente, sino por su representación de la vida en Miami durante la década de los 80. Eso sí, con un enfoque en el estilo, la moda y la música, y cómo esto influyó en la percepción de la ciudad de Miami. La serie tuvo cositas interesantes para destacar, por ejemplo, que transformó la imagen de Miami, que antes se percibía, antes de ese año, quiero decir, como una ciudad para jubilados, en un destino turístico de moda y un centro de la cultura pop. También popularizó un estilo distinto con ropa de diseñador, coches deportivos y música contemporánea que se convirtió en una marca de la serie y de la propia ciudad. Cameos, como se suele decir, como Bruce Willis, Ben Stiller, Phil Collins, incluso el mismísimo Leonard Cohen. Bueno, pues estaba protagonizada por un guapísimo Don Johnson. El otro actor, el más morenito, era Philip Michael Thomas. Y bueno, pues otros artistas, pero cabe destacar en este caso sus principales protagonistas. Penner tuvo muchísimos. Edward James Olmos, entre otros, Olivia Brown, en fin, un elenco importante. Como digo también, Corrupción en Miami no solo influyó en la moda y la música, sino que también popularizó el género noir, llevando sus elementos a un entorno más moderno y luminoso como playas y edificios. Aunque la serie mostraba una versión glamurosa de Miami, también reflejaba algunos aspectos de la realidad de la ciudad, como por ejemplo el crimen organizado y el narcotráfico. Por cierto que el Ferrari Testarossa de Sonny Crockett, que era el protagonista, y el barco Scarab de Sonny Crockett también se convirtieron en símbolos de la serie y de la ciudad. La serie además allanó el camino para otras producciones que exploraron el mundo del crimen y el estilo de vida en Miami, como por ejemplo la película de 2006, también llamada Corrupción en Miami. En definitiva, es una de las series más exitosas de la década de los 80 y que hoy también hemos querido recordar echando una miradita atrás en el tiempo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:18 del mediodía, si acabas de poner la radio, estás escuchando, pues eso, Mediodía en COPE Murcia, más cerquita de ti, contándote y acercándote la actualidad, bueno, pues de este lunes caluroso, 11 de agosto. Bien, vamos con otras historias. Hablamos de calor, de temperaturas, pero qué importante es, siempre lo decimos, ¿no? El hidratarnos tanto por dentro como por fuera, no solo las personas mayores, todos en general. Y no vale beber cerveza, que está muy bien, no vale beberte una bebida baja en calorías, que también está bien. No, a la hora de hidratarnos, lo mejor, lo diga quien lo diga, es el agua. Bueno, pues de esto y otras cositas va a hablar nuestra compañera Maite Fernández con, ya saben, nuestro experto en nutrición. Así que Maite, cuando quieras, os escuchamos.
tenemos que seguir cuidándonos, cuidando de nuestra salud a través de nuestra alimentación. Saben que vamos aprendiendo poquito a poco trucos que nos pueden acompañar toda la vida, porque lo que se trata es de encontrar un equilibrio, y en verano lo que hay que encontrar un equilibrio es a ese calor tan tremendo que tenemos en nuestra zona y que nos tiene que hacer hidratarnos bien. Pero hidratarnos bien es solo agua, hay trucos. Bueno, pues nuestro experto en nutrición y dietética, Víctor Serrano, está con nosotros como siempre para contarnos, bueno, pues todo lo que tenemos que saber sobre este tema. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Encantado de saludarte una semana más y de darles trucos a nuestros oyentes, porque si durante todo el año nos dices que la hidratación es importante, imagino que en estos meses mucho más.
Mucho más, sobre todo con las altas temperaturas, como ahora vamos a comentar, aumenta el sudor que expulsamos y nos deshidratamos más fácilmente.
¿Qué tenemos que hacer? Porque evidentemente hay que beber.
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar aumentar la ingesta de líquidos respecto a otras estaciones, porque claro, cuando sudamos estamos expulsando líquidos, pero también estamos expulsando sodio. Entonces tenemos que aumentar la cantidad de agua, pero también la cantidad de sodio. ¿Aumentar la cantidad de agua? Muy sencillo, simplemente tenemos que obligarnos a intentar beber un poquito más de agua a lo largo de todo el día. Podemos llevar una botellita pequeña, podemos beber agua con las comidas, intentar llegar a los 2 o 4 litros aproximadamente, pero también tenemos que poner un poquito de sal, para los que no sean hipertensos, en las comidas, para reponer todo ese sodio que expulsamos con el sudor.
Que tampoco sea una cantidad excesiva, como siempre decís, bueno, pues en su justa medida todo es bueno, así que más agua y más sal. Pero Víctor, nos encontramos con un montón de gente que le cuesta, incluso llevando la botella no se la beben. ¿Hay trucos alimenticios para ayudar a hidratarnos?
Bueno, pues lo primero, por ejemplo, en los niños podemos intentar presentarles, hacer presentaciones atractivas. Por ejemplo, botellas de colores, ponerles pajitas, botellas también que estén decoradas con dibujitos para que también se obliguen a beberlas. Intentar asociar el agua a alguna actividad, como por ejemplo, pues a la hora de jugar, después de jugar, antes de salir de casa, al volver del cole, crear esos hábitos. Y en personas mayores, intentar hacer que tengan el agua de la forma más accesible posible. Botellas o vasos que estén cerca de ellos y ofrecérselos constantemente, claro.
Sobre todo en el caso de los mayores, no hay que olvidarse de pues eso, de ponérsela adelante, porque muchas veces se olvidan y ni siquiera se dan cuenta que tienen ese calor tan tremendo. ¿Hay alimentos, Víctor, que también colaboran a que nuestro cuerpo tenga la hidratación suficiente?
Pues, bueno, por ejemplo, hay alimentos que tienen un alto contenido en líquidos, como por ejemplo, tenemos la sandía, que tiene un 92%, el pepino con un 96%, el melón, las fresas, las naranjas. Todos esos alimentos los podemos incorporar que tienen un alto contenido en agua. Sin embargo, no sustituyen a la ingesta continua de agua a lo largo de todo el día.
Está claro que bueno, pues el agua es, iba a decir obligatoria, es que es obligatoria, porque si no, además, nos vamos a resentir. Hay, bueno, pues muchas frutas, supongo, pues hablabas tú del melón, de la sandía. Hay alimentos como el pepino, como el tomate, que van a ayudar también en este camino a estar bien hidratados y además son sanos y fáciles de meter en nuestra dieta.
Correcto, exactamente. El tomate, por ejemplo, tiene licopeno también, que es un antioxidante muy importante para el tema antienvejecimiento y prevención de enfermedades. Luego también podemos también meter bebidas como gazpacho, salmorejo, aunque tenemos que tener en cuenta la ingesta que tiene, la dosis que tiene de aceite para controlar las grasas de nuestra dieta, claro.
Oye, ¿el yogur también tiene mucha cantidad de agua?
El yogur también contiene agua y, bueno, también ayuda a mantener las bacterias de la flora intestinal. Entonces, tanto el yogur como el kéfir también podemos introducirlo, sí.
Oye, lo hemos dicho muchas veces en invierno, imagino que el tema de las infusiones sigue colaborando, lo que pasa es que habrá que tomarlas de otra forma, ¿no? Porque así calientes no apetece mucho.
Yo cuando salgo fuera de casa que me pido una infusión, la pido con un cubito de hielo, porque no me gusta nada tomármela caliente, y yo creo que ahora en verano apetece menos. Entonces podemos hacernos esa infusión, ponerle un cubito de hielo y cuando se enfríe, pues no la tomamos.
Se le puede poner menta o alguna cosita así, un poco de hierbabuena, y parece que estamos tomando un mojito.
Claro, correcto, exactamente. Menta, té rooibos, por ejemplo, sí podemos meterlo, claro.
Oye, nos plantamos en verano, estamos diciendo cosas que sí debemos de tomar para tener esa hidratación adecuada, Víctor. También hay alimentos, o en este caso estamos hablando de bebidas, que no contribuyen en nada a la hidratación, sino todo lo contrario.
Claro, sobre todo el café. El café, si abusamos en exceso, podemos deshidratarnos, porque la cafeína tiene un efecto diurético, pero hablamos de un exceso. Por tomarnos un café no pasa nada. Y luego lo que sí que tenemos que evitar son alimentos azucarados o estos energéticos, que por un lado no hidratan nada, aportan calorías vacías que las podemos acumular en forma de grasa, y el gas que tienen esas bebidas carbonatadas descalcifican los huesos y interfieren las digestiones y hace que ciertos nutrientes no se absorban correctamente. Así que este tipo de bebidas o refrescos azucarados y carbonatados hay que intentar evitarlos.
Mejor batidos naturales, fresquitos, que su contenido sea sobre todo fruta y sin esa, cantidad de azúcar. Víctor, es malo en invierno, en otoño, en primavera, pues en verano el alcohol todavía puede suponer mayores riesgos, ¿no?
Correcto, el alcohol también es un diurético, entonces también tenemos que evitarlo. Es una toxina para el cuerpo, destruye ciertas vitaminas, minerales, desregula las hormonas. La verdad que el alcohol no tiene ningún beneficio.
Oye, y me surge una pregunta, ahora no das algún consejo más si tienes, pero ese agua con limón que dice todo el mundo en ayunas, adelgazar no adelgaza, ¿no? Pero ayudar sí que puede ayudar a este tema de la hidratación.
Claro, exactamente. El agua con limón, por un lado, no tiene efectos quema grasa, no te va a desintoxicar el cuerpo, como también se cree, porque para eso ya se encargan los hígados y los riñones. No te va a alcalinizar la sangre tampoco, ¿vale? Porque eso ya se regula automáticamente. Pero bueno, pues sí que nos puede aportar un poquito de vitamina C, que es un antioxidante importante también, nos ayuda a generar colágeno, interfiere con los radicales libres para el tema de envejecimiento, y bueno, pues sí que nos puede mejorar las digestiones, incrementando un poco la saliva, los jugos gástricos, y bueno, lo que sí que tenemos que tomarlo es con pajita, para no dañar el esmalte.
Bueno, pues ese es un consejo importante, porque yo no lo había escuchado nunca, y oye, que no vayamos a ayudar a una cosa y a perjudicar a otra, que en este caso, bueno, pues la estética de nuestros dientes también nos importa, aunque eso no es de los dietistas y nutricionistas, sino de los dentistas. Víctor, ¿algún consejo más para la hidratación de nuestros oyentes?
Bueno, pues simplemente eso, coger hábitos saludables para beber agua a lo largo del día, llevar en nuestra botella, meter un poquito de sal a las comidas, las personas que no sean hipertensas o las que no hagan mucho deporte. Si hacemos mucho deporte, lo que tenemos que tomar es una bebida isotónica, porque aparte del agua que bebemos, tenemos que reponer esos electrolitos que perdemos con el sudor, sodio, potasio y magnesio. Así que comprarse bebidas isotónicas en polvo, mezclarlas con agua, sería una buena opción. Y bueno, pues como hemos comentado, incorporar alimentos que sean ricos en líquidos y en principio con esas pautas y eso.
Bueno, pues vamos a pasar un verano maravilloso, también en este caso bien hidratados. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues hoy contamos con la presencia del doctor Javier Sánchez, él es ginecólogo del Hospital HL a la Vega, en una entrevista muy especial. Ya saben que estamos celebrando esos 60 años del hospital y su reciente reconocimiento como el mejor hospital materno-infantil de España en los prestigiosos premios BSH. Y el doctor nos va a hablar de muchos temas que tienen que ver con ese área, lógicamente. Además, el hospital está llevando a cabo la campaña Yo nací en la Vega, invitando así a todos los murcianos nacidos en el hospital a participar y aquellos que aún no lo conocen, pues a visitar sus instalaciones. Doctor Sánchez, buenos días. Lo primero, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las principales virtudes y características que distinguen el área de ginecología y obstetricia del Hospital HL a la Vega?
Bueno, pues contamos con un equipo humano y, bueno, evidentemente también medios técnicos, pero fundamentalmente la mayor virtud que tenemos es un equipo humano muy cohesionado, pues que permite un seguimiento integral de todo el embarazo y, bueno, de otras áreas de la salud de la mujer, de aparte de la ginecología también.
Doctor, ¿qué tipo de servicios precisamente y cuidados específicos ofrecen en este área a esas futuras mamás?
Pues desde el seguimiento del embarazo, casi prácticamente desde la concepción, hasta la finalización del mismo, hasta el momento del parto, ya sea evidentemente de hacer posible pues vía vaginal o mediante cesárea, y sobre todo después también se ofrece un apoyo también a la lactancia por parte del equipo de las matronas que son muy 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 virtuosas. Uh-huh. El hospital últimamente pues ha hecho un esfuerzo también de coordinación junto con los compañeros de anestesia, de pediatría y el propio equipo también de matronas y de ginecólogos, pues para permitir que se pueda realizar el acompañamiento también de los familiares, fundamentalmente de la pareja, dentro del quirófano cuando los partos finalizan mediante cesárea. Uh-huh. De hecho, esta es una de las principales también virtudes y novedades, puesto que es el primer centro de toda la región en la que se puede ofertar el acompañamiento durante la cesárea.
Ya. Bueno, una vez que ya han dado a luz, ¿qué tipo de cuidados y seguimientos se ofrece a esas mamás?
Pues se ofrece también un seguimiento sobre fundamentalmente en el posparto, con un asesoramiento de la lactancia, para poder fomentar la lactancia materna. Y también de manera muy especial, la unidad de suelo pélvico ofrece cuidados y ejercicios pues para recuperar el tono del suelo pélvico y en el posparto. Uh-huh.
En cuanto a ese apoyo en ese proceso, por ejemplo, lo del suelo pélvico, pero también creo que también apoyan en el tema, por ejemplo, pues a la hora de adaptarse a esa nueva etapa de la maternidad, que sobre todo para las primerizas pues es algo totalmente desconocido.
Sí, sí, sí. A ver, últimamente se aboga por hablar del cuarto trimestre del embarazo, que en realidad no nos estamos refiriendo a esa parte en la que, pues bueno, un nuevo miembro de la familia se incorpora y supone una etapa de muchísimos cambios, muchísimos. Algunas noches en vela, por desgracia, pero bueno, también pues una etapa muy bonita en la que, pues por ejemplo, la aceptación de la lactancia materna o el papel que debe jugar también pues la sexualidad en el puerperio, uh-huh, y con la incorporación del nuevo bebé, pues son etapas muy importantes en las que, en fin, nosotros pues ofrecemos el acompañamiento y el asesoramiento durante todo este proceso también.
Uh-huh. Y por último, doctor, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a esas futuras mamás que están considerando HL a la Vega para esa atención ginecológica, obstetricia y sobre todo pues para nacer ese nuevo miembro de la familia?
Pues bueno, yo no puedo decirle nada más que invitarla. Vamos, deseo mío sería pues que pudieran participar de este proceso. Pueden venir perfectamente a conocer tanto el hospital como las instalaciones, tanto el equipo de ginecólogos como el de las matronas también, de manera muy activa, pues precisamente nos encargamos de eso, de dar a conocer todo el centro. Ya digo, es una manera también pues de ofrecer un servicio y un seguimiento integral y sobre todo con profesionales punteros en una etapa tan importante para la vida de las mujeres.
Y además, de verdad, y sobre todo, si son primerizas, más todavía, ¿no? El ponerte en manos de especialistas para que te garanticen que todo va a salir bien. Y eso es lo que yo creo que más nos preocupa a todas, ¿no? O sobre todo pues, cuando es ese primer hijo, lógicamente.
Pues sí, porque el hecho de tener esa incertidumbre, de conocer, pues, en fin, un proceso de tal envergadura, la verdad que muchas veces genera pues sí, ese enfoque casi de desconocimiento, de incertidumbre, y bueno, en fin, ayuda mucho y es una cosa que se valora muy positivamente, pues que el mismo profesional que te ha estado haciendo todo el embarazo o la misma matrona que luego te ha hecho las clases de preparación maternal, pues pueda estar luego en el momento del parto. Es una cosa que la verdad que los padres lo agradecen mucho.
Pues doctor Javier Sánchez, ginecólogo del Hospital HL a la Vega, gracias por estar aquí y enhorabuena a todos por esos 60 años. Que si ya le pregunté el otro día al doctor Mateo si llevan la cuenta de los niños que han nacido, eso es imposible.
Pero, bueno, eso es pero, imposible.
Pero muchísimos, muchísimos, muchísimos que ya no son tan niños, obviamente. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un saludo. 60 adiós. Años y que sean muchos
y
más.
Y que sean muchos más. Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:33, muy pendientes de Carlitos Alcaraz. Digo, no hoy, sino que ya ha empezado en Cincinnati y de momento ha superado ese primer partido. Así que todo el apoyo para nuestro murcianico más querido. Bueno, pues dicho todo esto, vámonos ahora con otra historia. Seguro que todos recordamos lo que ocurrió la semana pasada en Jumilla, con el tema, ese problemilla, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque tampoco queremos seguir echando leña al fuego por parte de nadie, ni mucho menos. Bueno, todo lo que ocurrió en Jumilla, que además ha sido, lo hemos visto a nivel nacional y demás, nuestro compañero Javier Raiz ha charlado durante unos minutos, va a charlar con el alcalde de Molina, precisamente con respecto a esa situación y sobre todo lo más importante, que no tenga una continuidad en absoluto. Pero para entenderlo todo mucho, mucho mejor, vamos a escuchar a Javier Herráiz.
José Carmen, el municipio de Jumilla sigue estando en el escaparate de la información política nacional después de ese acuerdo adoptado por el ayuntamiento para prohibir las concentraciones, las celebraciones religiosas musulmanas en espacios municipales, en este caso en el polideportivo municipal. Bueno, la mirada en cierta medida se dirige a otros consistorios de la región de Murcia, donde el Partido Popular necesita los votos de Vox para gobernar, es decir, ayuntamientos donde se podría producir un acuerdo similar al de Jumilla. Ese podría ser el caso de municipios como Cartagena, Lorca o Molina de Segura. Hablamos con el alcalde de Molina, José Ángel Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
En principio, cuando usted vio lo de Jumilla, ¿le vino algo a la cabeza? Es decir, pues a ver si ahora mismo esto se va a extender. Ahora hablamos de la situación en Molina y de cómo lo llevan ustedes estas cuestiones de las celebraciones musulmanas. Pero, en primer lugar, ¿qué se le vino a la cabeza cuando vio lo de Jumilla?
No, de verdad que en ningún momento hice un paralelismo aquí como que pudiese ocurrir en Molina de Segura. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es cederles un espacio municipal, evidentemente, porque necesitan congregarse y tienen derecho a ello. Hace un año y medio se venían reuniendo en un pabellón educativo de un colegio y ahora estamos ofreciendo un centro, una zona mucho más amplia, que es el Remo, el recinto de eventos que tenemos donde hacemos los conciertos y tal. Se aglutina mucha más gente y además pueden aparcar más cómodamente que en el anterior sitio. Pero en ningún momento pensé que, no sé, a lo mejor es que en Jumilla había otra situación. Creo que era un pabellón deportivo, ¿no?, lo que estaban impidiendo, y a lo mejor es que tienen necesidad para hacer actividades deportivas. No lo sé, lo desconozco, pero en ningún caso aquí la situación es normal, hasta la fecha, vamos.
Sí, sí. ¿Que con qué periodicidad solicitan algún espacio municipal? ¿Es muy recurrente, es muy
no,
habitual?
Lo piden una vez al año, justo por la fiesta del Ramadán, sobre el mes de enero, febrero, es cuando lo vienen a pedir y hasta que termina.
Claro, alcalde, que ni que decir tiene que la convivencia, la normalidad entre el colectivo, la comunidad musulmana que existe en Molina, que no sé lo importante que es, pero bueno, creo que bastante. La convivencia con el resto de la población es absolutamente perfecta, que no hay nada que decir, claro.
Como con cualquier otra comunidad. Aquí en Molina de Segura tenemos de todas las nacionalidades, incluso sudamericanos, ucranianos, y en ningún momento ha habido ninguna incidencia relativa a esta cuestión que ha ocurrido en Jumilla.
Claro, la situación está así de tranquilidad ahora, pero claro, no sé si luego tiene algún temor, ya se van escribiendo cosas, de que al llegar septiembre, a la vuelta de las vacaciones, cuando se inicie el periodo legislativo, etcétera, vuelva la carga Vox, porque, sobre todo lo digo porque ayer mismo el líder Santiago Abascal dijo que lo de Jumilla, que se quedaba corto, que esto, pues que lo ideal, vino a decir que lo ideal sería que esto se extendiera a más instituciones, más ayuntamientos. ¿Temen que en septiembre le da la sensación de que eso pueda ocurrir? ¿O?
Mire, yo soy de la opinión de que hacer cuestiones de cara a la galería no tiene ningún recorrido, por lo menos siendo yo alcalde. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que esta decisión adoptada en Jumilla se puede recurrir, y además hablo como abogado, y realmente va a tener poco recorrido el impedir el derecho a asociarse o a congregarse y a la libertad religiosa en los espacios públicos, como se faculta por la jurisprudencia actual, ¿no? Con lo cual, llevar a pleno mociones que no tienen ningún recorrido más allá del pleno, yo desde luego no, en esos circos yo no voy a trabajar. Aquí tenemos que velar todos por el cumplimiento de la ley y defender a todos por igual. Los que te han votado como los que no te han votado, los que piensan de una manera como piensan como la tuya, y los que confiesan una religión u otra.
Exacto.
Así que desde luego no me lo planteo ni siquiera. De verdad que puede sonar un poco a ir sobrado, pero en ningún momento he pensado que Molina pudiera tener, porque tenemos solución al problema, si hubiese algún problema para alguien, ¿no? Es decir, tienen su espacio solicitado, sí, se lo estamos cediendo y no hay ninguna, al contrario, es un sitio donde pueden reunirse. Y no veo yo viable esa opción aquí, de luego no la veo.
Es que estamos hablando de un derecho constitucional, además, claro.
Pero claro, pero bueno, cada uno es libre de plantear en un pleno, como hemos visto como también el Partido Socialista ha presentado mociones en el pleno, que sabíamos que no tenían recorrido y que simplemente buscaban un titular en el periódico, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el resultado va a ser votar en contra a cualquier manifestación o acción que vaya contra el sentido común y especialmente contra el bienestar de mis vecinos, que debo velar por todos y con iguales condiciones.
Sí, vamos, que en todo caso, ya por concluir, es que estamos hablando, ya alguien del Partido Popular lo ha dicho por ahí, de una polémica absolutamente innecesaria, ¿no?
Estamos hablando de eso. Está claro, faltan 2 años para las elecciones y es normal que algunos partidos políticos pues intenten conseguir ese titular que pueda pensar que le va a respaldar en unas elecciones. Lamento que sea así, tanto de una ideología o de otra, porque al final los vecinos lo que no pueden pensar es que separar a los votantes, sino tenemos que unirnos todos buscando el bien común. Y desde luego decisiones que solamente benefician a unos pocos, ya sea a nivel municipal, a nivel regional o incluso a nivel estatal, como estamos viendo con el señor Sánchez, pues eso no sirve para nada y desde luego tiene un recorrido corto y lo que hace es crispar a la población y dividirla. Bueno. Y ahí no nos van a encontrar.
Al final los vecinos son más sabios de lo que parece y son además los que depositan el voto en la urna al final. José Ángel Alfonso, alcalde de Molina, así están las cosas en este municipio. Muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE. Buenos días.
A vosotros y buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El pasado sábado 8 de agosto se cumplieron 3 añitos sin esta mujer, sin esta voz, sin Olivia Newton-John. Nos dejaba el 8 de agosto del 22 a los 73 años por complicaciones de un cáncer de mama con el que venía, bueno, pues prácticamente peleando desde hacía más de 30 años. Una voz maravillosa, protagonista inolvidable de Gris junto a John Travolta, y queríamos hoy pues tener un poquito de ella aquí en nuestra mañana. Este Xanadu fue uno de los muchísimos números uno que tuvo en la lista de los Billboard, ¿recuerdan, no? Vamos, de los discos más vendidos. Vendió muchos, muchos discos, muchos millones, ganó 4 Grammys, en fin, que fue todo un número uno. Por cierto, que el Ayuntamiento de Murcia también activa el protocolo contra el calor ante esta alerta naranja en la que estamos metidos desde esta mañana y no sabemos los días. Javi de Radio se marchó a la calle para hablar con algún protagonista para que nos cuenten desde el ayuntamiento también qué se está haciendo y qué se va a hacer.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Bueno, aquí poco a poco va subiendo la temperatura. Estamos aquí muy cerca del entorno de la catedral, del Puente Viejo. Y bueno, pues va subiendo la temperatura poco a poco en un día en el que ya entramos en alerta naranja, o vamos a entrar en alerta naranja. En principio se prevía eso de la 1 de la tarde. En el municipio de Murcia especialmente, con máximas, bueno, en la Vega del Segura, con máximas que pueden llegar hasta los 40 grados centígrados. Bien, es cierto que ya hemos tenido episodios o la de calor en días anteriores de junio y julio, pero bueno, en agosto yo creo que es la primera vez que llegamos a estos valores, y desde el Ayuntamiento de Murcia, como siempre, servicios sociales muy atentos y muy pendientes de la situación, sobre todo de las personas que están en situación de calle. Estamos con Pepe Morales, el director del SEMAS. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Siempre pendientes, claro, de la gente en situación de calle. Luego ahora hablaremos que no todos están dispuestos a acudir a un refugio climático, ¿no? Pero todo preparado y dispuesto y siempre muy atentos para esas, en las horas centrales del día fundamentalmente, atender a estas personas, ¿no?
Efectivamente, la frase sería esa, siempre atentos, pero dejando claro que siempre me gusta decirlo, que hacemos un trabajo con las personas que están en calle durante todo el año. Lo que hacemos cuando la temperatura o baja, o como en este caso sube por el razón del tiempo veraniego, pues bueno, nosotros reforzamos nuestra intervención, y a quien necesite pues recomendaciones, una botella de agua fresca, una gorra, un traslado a un refugio climático, que en un momento dado pues tú lo ofreces y la persona libremente pues puede decir acepto o no acepto, pero nuestra misión es tratar de que efectivamente nadie quede desamparado, digámoslo así, o en una situación de riesgo.
Bueno, cuentas con colaboradores, si te parece, está con nosotros también Paqui, del mismo departamento, del SEMAS, el trabajador social. Paqui, cuando llegáis y os encontréis con una persona que está en situación de calle, imaginemos el escenario, hoy mismo, por ejemplo, 3 de la tarde con 40, 42 grados, ¿cómo os dirigís a él? Porque claro, me imagino que también en muchos casos ya les conocéis, ¿no?
Sí, conocemos a bastantes de ellos, pero hay otros que son nuevos. Entonces nos acercamos con respetuosamente, les ofrecemos agua. Les preguntamos si quieren agua, se las ofrecemos si quieren y luego le informamos de los refugios climáticos o los centros a los que podría ir. Y siempre les emplazamos a que si necesitan que pueden ir donde nosotros estamos ubicados, en Tienda Asilo, que ahí nosotros le damos la tarjeta con nuestro nombre y ahí pueden ir y preguntar por nosotros y en lo que le podamos ayudar, pues eso es lo que hacemos.
¿Soléis encontrar receptividad? Bueno, rechazo me imagino que prácticamente no.
No, son muy receptivos y de hecho agradecen muchísimo el tema, el que le des el botellín de agua fresquito, lo agradecen muchísimo.
También Policía Local participa activamente, ¿no?, en el SEMAS, en ese servicio.
Es que hay 5 agentes destinados permanentemente. Obviamente, si alguien llama a Policía Local diciendo que hay una persona en tal sitio, nos van a pasar el aviso, pero Nicolás es uno de los policías que está.
Uno de ellos es Nico. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, y vuestra labor dentro del SEMAS, ¿cuál es? Un poco lo que estamos hablando, pero bueno, dar garantía a todo esto, ¿no?
Sí, bueno, en principio ahora con el tema de la alerta de calor, pues lo colaboramos con servicios sociales y lo que hacemos pues es patrullar la ciudad en busca de estas personas que se encuentran en calle para ayudarle en esta temporada de temperaturas altas. Le damos consejos para poder afrontar el calor sin riesgo y, como ha dicho la compañera, pues se le ofrece agua fría, repartimos gorras y los que quieren son trasladados a los refugios climáticos que existen en la ciudad.
Nico, cuando decís patrullar la ciudad, que igual no es tan sencillo, que el municipio es muy, muy extenso, ¿os dirigís a algunas zonas más sensibles, más específicas, porque tenéis conocimiento de que puede haber ahí más riesgo de personas que estén en situación de calle o no? ¿O hacéis barridas en general? ¿Cómo lo hacéis?
Hombre, en principio solemos intentar recorrer toda la ciudad, aunque es verdad que por la trayectoria de trabajo que tenemos, conocemos ya los puntos calientes, como así se dice, donde se suelen colocar la gente que está en calle.
Vale, muchas gracias, Nico. Pepe, para terminar, están los refugios climáticos, en bibliotecas, también dependencias municipales del ayuntamiento. ¿Suelen ser utilizados o, bueno, pues no es el perfil de la gente que está en la calle utilizar estos servicios?
Bueno, hay refugios climáticos que son de entidades sociales del tercer sector, pues como Jesús Abandonado, la Huertecica, Solidares para el Desarrollo, muy específicamente, que unas instalaciones las dedican exclusiva a esto. Y bueno, pues el perfil de personas sin hogar, que a veces porque lleva un animal, porque lleva un carro con cosas y demás, no es el de otros espacios, pero bueno, en teoría pueden dirigirse a cuando quieran. Recientemente, como habrán sabido la ciudadanía, pues el ayuntamiento tiene previsto en puntos muy céntricos habilitar grifos de agua fría permanentes, que eso pues mitigará bastante y ayudará en nuestra labor. Pero por lo que preguntabas antes, que se ha quedado un poco en el tintero, también si en una pedanía tenemos algún aviso, claro, de que hay una persona en una situación que requiera a lo mejor de nuestra visita, pues allá que vamos. Pero lógicamente donde más trasiego de personas hay, por razones comerciales o de tránsito de ciudadanos, pues más gente puede haber y como las conocemos de habitualmente, pues ya sabemos a dónde ir más o menos.
Sí, por cierto, ya terminamos en cuanto a la estadística, digamos, gente en situación de calle, no el número exacto, pero que se mantiene estable más o menos. En Murcia podemos estar hablando que ni crece ni disminuye, fluctúa.
Más o menos, lo que pasa es que nosotros las atenciones que tenemos dadas hasta ahora las contabilizamos como atenciones, es decir, que hemos hecho 800 y pico. No es haber atendido a 800 y pico personas distintas, sino que sí hay personas a las que cada vez que hemos salido la hemos visto, le hemos dado de nuevo la misma atención que le pudimos haber dado en días anteriores. Entonces, nuestra misión cuando salimos no es tanto de estudios sociológicos, sino de atención a quien haya y las salidas duran lo que haga falta y si nos quedamos sin agua fresca o lo que sea, volvemos a recoger más y vuelta a la calle.
Pues que las atenciones sean lo menos posible, sería una muy buena señal. Sí. Paqui, Nico y Pepe Morales, todos del SEMAS, muchísimas gracias.
A vosotros, Javier, gracias.
Hasta luego. Bueno, pues Carmen, es todo. Eso es lo que te puedo contar de este dispositivo preparado por el Ayuntamiento, por el SEMAS en concreto, para atender a las personas más vulnerables en situación de calle en esta ola de calor que se avecina, que la tenemos ya encima. Los 40 grados ya se prevén para hoy, para este lunes.
Gracias, Javier. Pues ya lo han oído. Esto es por un lado el SEMAS y por otro lado Jesús Abandonado, diferentes entidades, todos intentando, bueno, pues que la gente que está viviendo en la calle no sufra con estas altísimas temperaturas. La temperatura mañana también puede que suba en San Pedro del Pinatar, pero por otro motivo.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key.
Pues sí, con 81 años, mañana Gloria Estefan, ay, Gloria Estefan, Gloria Gaynor estará en Sal de Música en San Pedro del Pinatar. ¿Qué canción, eh? Bueno, algunas inolvidables. Nos va a hacer entrar en calor en el buen sentido para esas noches de verano. Escuchar un maravilloso concierto que va a ser desde luego inolvidable. Y no creo que vuelva más, no por nada, sino porque primero que ella está muy lejos de España y luego pues no, pues que también tiene una edad en la que seguramente estará haciendo ya una gira de conciertos, pues para, oye, retirarse, quién sabe, o no.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche, Espacio al Viento y de Ocean Race, Escala Cartagena.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Lorca celebra por primera vez, atención, el día del primer grito de la independencia. ¿De qué hablamos exactamente? Nos lo cuenta José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Lorca ha celebrado por primera vez el día del primer grito de la independencia. Ese día es un hecho histórico ocurrido el 10 de agosto de 1809 en Quito y se considera el inicio del proceso emancipador contra el dominio español en lo que hoy es Ecuador. El acto fue una ruptura simbólica y política con el poder colonial, inspirado en otros levantamientos en el continente. Es un precedente clave en la lucha independentista ecuatoriana que culminaría el 24 de mayo de 1822 con la batalla de Pichincha. Esta fiesta representa el coraje, la identidad nacional y el deseo de autodeterminación y es visto como la chispa inicial que encendió el proceso independentista en el país y un ejemplo para otros movimientos en toda Hispanoamérica. Por primera vez en la historia, ese acto, el primer grito de la independencia, se ha celebrado en la Ciudad del Sol, concretamente concretamente en el recinto ferial de Ifelor. 216 años después, es un acto que se desarrolla en Lorca gracias a la iniciativa del Consulado de Ecuador en Murcia, la Asociación Nuevos Lorquinos y el Ayuntamiento de Lorca. Cerca de 200 personas estuvieron disfrutando de estas actividades programadas, como la proyección de un vídeo conmemorativo con referencias a Lorca y los vínculos que unen a ecuatorianos y lorquinos. También se proyectó un vídeo donde se ha mostrado la relación del consulado con la comunidad ecuatoriana, la actuación del grupo de danza virgen del Quinche de Lorca y otras actividades. Santiago Parra ponía de relieve la gran hermandad de las comunidades ecuatorianas y lorquinas, haciendo entre todos un municipio referente, mientras que Mario Aguilar, el presidente de la Asociación Nuevos Lorquinos, agradecía el trabajo del consistorio y del consulado.
Evidentemente aquí en Lorca es la primera vez, como dijo nuestro cónsul, la primera vez que lo hacemos. El celebrar y el compartir con mis compatriotas esa independencia, de realidad la llevamos en nuestro corazón.
El cónsul de Ecuador en Murcia, Patricio Villegas, también hacía referencia a la integración y el trabajo que desarrollan los ecuatorianos en todos los ámbitos del día a día en la región. En Lorca ha destacado que hay una gran población ecuatoriana y sobre todo una población muy luchadora, idealista y que cada día se integra más.
En esta ocasión hemos trasladado esta festividad acá, a la ciudad de Lorca, en Murcia, donde hay una gran población ecuatoriana y sobre todo una población muy luchadora, una población muy idealista y una población que cada día se integra más, trabaja más y contribuye más al desarrollo de esta región. Asimismo, estamos muy agradecidos con las autoridades del Ayuntamiento de Murcia por permitir que esta festividad de alta significancia nacional se pueda llevar a cabo aquí, en Lorca.
La comunidad ecuatoriana en Lorca, con más de 2.700 residentes, supone un 2,7% de la población y está profundamente integrada en la vida local. Muchos trabajan en el sector agrícola, mientras otros han apostado por la iniciativa empresarial con negocios en diversos ámbitos comerciales. Su contribución es destacada tanto en el ámbito laboral como en el cultural.
Pues gracias, José Ángel Ayala. En cuatro y medio, exactamente, llegamos a las 2.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues destacamos, por ejemplo, Noches en Familia en Vistabella mañana, ¿eh? Mañana, día 12 de agosto, espectáculos para toda la familia, plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. Será en la Plaza de los Patos en Vistabella entre las 8:30 de la tarde y las 10 de la noche.
Senté momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pude.
Bueno, ya sabes que por fin, mañana, Alejandro Fernández llega a Murcia. Posee una sólida trayectoria discográfica y ha sido acreedor a 3 Grammys latinos y 6 premios Billboard. Ha logrado vender más o menos unos 40 millones de álbumes, no está nada mal. Estará mañana en Murcia dentro de ese maravilloso Festival On, en el que no puedes faltar, por supuesto que no, Plaza de Toros de Murcia, a partir de las 9:30. Alejandro Fernández en vivo y en directo. ¿Te lo vas a perder? ¿A qué no?
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues qué decirte hoy, que tendremos máximas en torno a los 40 grados en algunos puntos de la región de Murcia, que tengas mucho cuidado con el sol, sobre todo a estas horas, nada bueno, aunque la mayoría lo hacemos, pero por favor protégete con una buena sombrilla y sobre todo con un buen protector solar.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues recuerda que hoy el tráfico, como siempre, se puede complicar un poquito, sobre todo a las horas de mediodía. En la ciudad de Murcia, aunque va la cosa más tranquila, pero si puedes optar por el transporte público, mucho, mucho mejor. Y te recuerdo que extremes tu velocidad en las carreteras, sea cual sea el recorrido, si es largo como si es corto, porque es uno de los factores de riesgo clave en los accidentes de tráfico, sobre todo en los accidentes mortales.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en tu cadena COPE, en tu COPE más cercana, hoy con las temperaturas como protagonistas también.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Empezamos semana, es lunes 11 de agosto. No hay día sin su afán, como dirían nuestros abuelos, ni jornada sin incidencia en la red ferroviaria española. De ser la envidia de la alta velocidad europea con trenes de puntualidad milimétrica y comodidad envidiable a convertirse en un medio de transporte nada fiable, más incómodo, en el que ya no sabes ni a la hora que sales y mucho menos a la que llegas. De vivir la experiencia de viajar en tren casi como un oasis, ¿no? De buena temperatura, de asientos amplios que te permiten trabajar, leer un libro, ver una peli o una serie, a obligarte a salir de casa pues casi con una mochila de supervivencia.